Le habla Anthony Piñero de Super Lucha y Pro Wrestling Illustrated. La voz de nos acompaña el nuevo campeón de Latin American Wrestling Entertainment, Pedro Portillo III. Pedro, muchas gracias por aceptar esta entrevista esta noche.
Claro. Siempre que sea donde tú estés, no importa donde estemos, aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, vamos a darte la entrevista. Usted es de los buenos, yo sé que usted valora lo que uno hace.
Y como de costumbre, nuestra amiga allá en la Ciudad de México, Sepsi, ¿cómo te encuentras hoy, Sepsi?
Hola, muy, muy, muy bien, muchas gracias. Yo tenía el placer de conocer a Pedro, pero pues muchas gracias por esta entrevista, esperemos te la pases increíble.
Gracias.
Y también allá nuestro amigo Indomable Apolinar. Indomable, cuéntame cómo están las cosas por allá en Chicago. Mañana vamos a estar por allá en Chicago, así que mañana vamos a estar ahí en el taller de Indomable Apolinar. Cuéntame cómo están las cosas por allá en Chicago.
Pues todo bien por aquí por Chicago, hoy todo bien. Y pues aquí estamos en una noche más de entrevista. Y pues gracias a Pedro Portillo III por aceptar la invitación y pues aquí estamos.
Muchas cosas están pasando en la lucha libre local en Puerto Rico. Una de ellas lo es este caballero que está aquí, Pedro Portillo III. Pasado sábado, en el anfiteatro Tito Puente acá en San Juan, Puerto Rico, se convirtió en el segundo campeón de la empresa Lawe en esa triple amenaza. Pero para antes de llegar a hablar sobre lo que sucedió allí en el anfiteatro, vamos a comenzar en esos orígenes de Pedro Portillo. Para las personas que se están conectando a esta transmisión, ya saben, pueden compartirla, hacerle sus preguntas a Pedro Portillo, Sepsis Indomable, o cualquier pregunta que quieran hacer, con mucho gusto se la vamos a contestar. Pero esos orígenes de Pedro Portillo III, cuéntanos un poquito sobre esos orígenes.
Bueno, pues precisamente el campeonato, pues obviamente no está aquí conmigo. Aparte de que lo están limpiando por personas que nunca debieron tenerlo en su cintura. No, pero representaciones buenas, porque obviamente nosotros somos luchadores y somos competidores. Pero hoy estoy aquí, si ves madera, estoy en casa de mi mamá. Aquí fue donde comenzó esta travesía de querer ser luchador en el patio, con un montón de personas que fueron parte de este sueño, amistades que todavía siguen la carrera de Pedro Portillo. Pues, mano, yo creo que todos nosotros empezamos como fanáticos de X o Y persona o de la industria como tal. Nadie me puede decir a mí que llegó a la lucha libre por casualidad. Todo fue porque tuvimos un modelo a seguir y así fui yo. O sea, yo veía para los tiempos de Capitol y WA, ya en el 2000, cuando en el 2000 y WA estaba en su top, Capitol le quedaban pocos luchadores. Porque yo empecé a ver lucha libre bien tarde. Mucha gente piensa que yo empecé a ver lucha libre nuevo porque tengo un estilo muy old school, pero yo empecé a ver lucha libre bien tarde, al nivel de que mi primer WWE fue el Royal Rumble, donde Chris Benoit ganó. Yo considero que eso es un evento bastante adelantado,
reciente.
Sí. So, ¿por qué tengo ese estilo? No sé si es la raíz del boricua que tengo, no sé, pero el señor Chiquistal me dio su bendición los otros días y yo apenas pude ver su trabajo en el ring, honestamente. Obviamente sé que es una bendición grande, sé que es algo grande, pero ni él ni Barrabás tuvo esa bendición de verlos y de compartir en una cancha con ellos. So, por ahí viene la cosa, pero aquí fue donde todo empezó, como un fanático casual.
¿Y cuándo es cuando decides realmente empezar a entrenar lucha libre? ¿A qué edad o cómo fue que se dieron las cosas para llegar a entrenarla?
Mira, nosotros teníamos en nuestro patio lo que se llama un backyard wrestling. Era un ring montado por nosotros. Y ahí llegó una persona que, para los que están dentro del negocio, lo conocen muy bien, el señor Joe Cruz. Entiéndase que no lo conoce, la momia, el faraón Sarus. Llegó a donde nosotros por un padrastro que yo tenía y nos dijo estas palabras: tú y tú tienen talento. Hay una empresa en Ponce, que es en el sur de Puerto Rico, para los que están viendo esto en Latinoamérica, y nos enseñó las reglas de la lucha libre, nos puso de árbitros, mientras esa era nuestra paga, mientras él nos enseñaba la lucha libre profesional. Y así fue que empezamos, y por ahí para abajo, que de hecho los Judas Meléndez fueron maestros de Pedro Portillo. Eso no mucha gente lo sabe, que hoy en día son parte de Latin American Wrestling Entertainment. Esa gente fueron maestros míos.
Esa empresa de Ponce, ¿cuál es esa empresa de Ponce?
CWF, se llamaba CWF, Caribbean Wrestling Entertainment.
¿Esa es sangre taína, algo así, no?
Él participó varias veces, pero no era de él. Era de un okay. indio que se llamaba el Indio Chief James Storm.
Ok, sí. Sabía que sí. era de un personaje como de indio.
Sí, llegó ahí el chicano, sabio. En esta compañía, obviamente, pues yo hice buenas relaciones. Ya, obviamente, cuando yo llego a Capitol, ya todo el camerino me conocía porque esta gente traía muchas estrellas de allá. Y pues así fue la cosa, mano, pero fue bien poco a poco. Yo llevo 12 años y este es mi primer título mundial. So, ha sido bien cuesta arriba.
Picando piedra, como decimos en industria, pero.
Claro.
Pero. Claro. Todo sacrificio tiene una paga al final del día.
Claro.
12 años de luchador profesional, lo comentaste, los Judas Meléndez fueron parte de algunos de tus maestros. ¿Tuviste alguno, además de Joe, otros maestros de lucha libre?
Tú sabes lo que pasa, que nosotros cuando llegábamos al gimnasio nos quedábamos solos y todo el que estaba allí que tuviera quizás un año o dos años más de experiencia servía de maestro. O sea, los Judas Meléndez no es que eran maestros de la escuela, es que yo me quedaba con ellos, ya habían pertenecido a la PRWA y obviamente tenían más experiencia y servían de maestro y aprendí de ellos, aprendí de Abad, después estuve con Bolo de Red Bulldog, conocido aquí, una leyenda hardcore, Tuve muchos maestros en la industria, o sea, fui pasando de mano en mano, no tuve una persona, fue todos los luchadores de ese movimiento fueron grandes.
Y mayormente de allá del sur, porque tú eres de Juana Díaz, ¿no?
Sí, yo soy de Juana Díaz, siempre he dicho, hubo un tiempo que vendieron a Pedro Portillo como de Ponce, pero no, es de Juana Díaz.
Que era de ese grupito del sur. Seuxi, antes de continuar, voy aquí con los saludos, que la gente está aquí haciendo varias preguntas y varios saludos. Tengo aquí okay. a Pablo Cosme Santo, dice, luchador más caliente en Puerto Rico, el mejor micrófono hoy por hoy en la isla. Medina dice, muy buenas noches. Juan Alberto dice, saludos Anthony, Pedro, Portillo, Indomable, y en especial a Seuxi, que sigan teniendo éxito. Muchas gracias a Juan Alberto. Medina dice, saludos Apolinar, Anthony, John Tiel, la cara de la manada, saludos desde la República Dominicana. Medina dice, saludos y larga vida al campeón Pedro La Bestia Portillo III. Juan Alberto dice, sigo a Pedro desde PRWA y EWO, ya sabía hasta dónde iba a llegar. Me impresionó en una lucha de EWO en Piedras Blancas en Guaynabo. Videolucha dice, Portillo es un duro, si Chiqui te dio la bendición es porque te ve gran futuro, adelante. Medina dice, saludos al Bonnie Max Power, me imagino que es Seuxi, que va a ser Indomable.
Santiago. Es Seuxi.
Claro. Cody Santiago dice, saludos cordiales a todos desde Nuevo México. Master Lee dice, cuatro charros, saludos. Racing Empire dice, muy buenas noches a todos, saludos a la Bonnie Max Seuxi, al campeón del AWE y al que ha puesto al fanático a corear su nombre y poner una industria con los ojos puestos a él. Éxitos. Juan Duarte dice, Seuxi, te amo. Juan Manuel Ortega dice, mis felicitaciones a Pedro Portillo, muy merecido. Saludos al magnate puertorriqueño.
El magnate puertorriqueño, el hombre que tuvo la industria a ver en sus pies, él lo sabe.
Carlos Rodríguez dice, el chiqui de esta época, Anthony, no me pusiste en el live. ¿Estás aquí en el live, papá? Estás en vivo. Seuxi.
Antes de ser Pedro Portillo III, sabemos que tuviste el nombre de Peter de Romance. ¿Fue tu primer personaje dentro de la industria o tuviste otros antes?
Yo me llamé Peter Romans en mi casa, en casa de mi mamá, aquí donde yo estoy, Peter Romans. Lo que pasa es que cuando llegó a profesional, Peter Romans era técnico. Era este personaje de LinkedIn que ya, pues obviamente los años me han caído encima, ya no me queda mucho. Entonces, cuando hago el viraje de rudo, me ponen el de Bat en el medio. Eso fue lo que sucedió. Pusieron Peter de Bat Romans. Cuando llego a WWC, que es la empresa, ¿verdad?, la Universidad de la Lucha Libre, que todo luchador debería pasar por ahí para que aprenda muchas cosas importantes del negocio. Cuando llego ahí, el señor Carlos Colón nunca entendió mi nombre. Me decía Peter de la Romans, siempre me decía... Antonio se ríe porque él sabe. Es un revolú. Y me dijo, vamos a buscarte un nombre más común. Pues, ¿qué pasa? El Portillo no existe, pero sí el tercero, porque mi abuelo es Pedro, mi papá es Pedro y yo soy Pedro.
Okay.
Entonces quisimos darle un toque de un personaje que el apellido tuviera poder. Entonces pusimos Pedro Portillo y el tercero. So, mucha gente pregunta, pero ¿quiénes de tus papás lucharon? No, ninguno luchó, simplemente mi apellido tiene peso donde yo me crío, de donde yo soy. Eso es todo. Pero sí, Peter Romans, ese fue el primero que yo usé. Si tengo otro, de verdad no me acuerdo, pero no creo.
Otro que te haya puesto Don Carlos Colón.
No, no es el único. Me acuerdo como hoy que mucho respeto, ¿verdad? Esto obviamente es un chiste. Después ya de mucho tiempo, pero me acuerdo como hoy que me dijo, el nombre tuyo nadie lo entiende. Y yo dije, bueno, ¿quién es nadie? Usted y dos. Pero sí, pero nada, ahí vamos.
Peter, ya te digo, Peter, es Pedro.
Pedro. Tú también te acuerdas. Mucha gente todavía... Oye, y es impresionante que mucha gente al sol de hoy es Peter, y yo pues.
Pedro Portillo III. ¿Cómo se da esa entrada tuya por primera vez a Dolly Drusí, a la Universidad de la Lucha Libre?
Mira, como te expliqué, yo hice muy buenas relaciones. Creo que cuando yo iba a entrar a WWC, porque hay un editor que estuvo en EWO, que fue el comentario que pusieron ahorita. Ese editor firma con WWC y él es el que me lleva, pero fue bien fácil porque ya todo el mundo en los camerinos sabía quién yo era. Para ese tiempo no había mucho internet, era lo ¿cómo te digo? Era lo que quizás no era creíble. Pero todo el mundo me conocía, ya yo había luchado con Chicano, había luchado con muchos de los muchachos de la nueva generación que estaban allí. Y pues, obviamente no fue tan cuesta arriba. Todo el mundo dio el visto bueno y entré. Obviamente entré sentado en el banco. Tuve como 2 años que subía casi una hora y media, 2 horas, pues yo soy de Juana Díaz, tú sabes. Subía a sentarme con mi bulto y me decían, hoy no hay lucha para ti, y bajaba otra vez. Salía del trabajo a las 6 de la tarde, y a esa hora yo iba para Bayamón, para la Petit Cestero, y me sentaba y no había oportunidad. Y era yo, Oti Fernández, Sayder Andrew, el mismo Cuervo, muchos de los que hoy en día son la cara de la lucha libre en este país, éramos los que estábamos en el banco en aquel momento. Pero entendíamos y entiendo, ¿verdad?, que es un proceso, es el proceso.
Es que así es esto. Tienes que estar ahí, como dicen, en el mismo baloncesto, comiendo banco, esperando la oportunidad, ready, listo con tu equipo. El día que falte alguien, que se lastime un luchador, que no pueda llegar, ahí va a estar ese luchador.
Pero no te quiero interrumpir, pero también te quiero decir esto, Anthony, y a Zeus y al caballero. Tú nunca sabes lo que va a hacer una persona si no lo pones a jugar. Porque esa persona que está en el banco le corre el tiempo a la misma vez que le corre a todo el mundo. Va a tener edad, va a tener complicaciones de salud. Y creo que la mejor manera de demostrárselo es yendo a otro lugar, demostrarlo en otro lugar y decirle, estuve en tu banco y no fui nada allá. Mira lo que soy acá. ¿Por qué? Porque no se puede hacer. Yo entiendo eso. Hay una muy buena disciplina en eso que se está exponiendo y que se ha hecho mucho tiempo en la lucha libre en Puerto Rico, pero nosotros de igual manera tenemos años. Ahora mismo yo tengo 32 años. Qué bueno que di el brinco al momento. Porque si no tuviera 32 años en un lugar donde todavía estuviera en el banco.
O pasando ahora, la bola.
Exacto. Claro.
O pasando la bola y no haciendo el donqueo.
Claro.
Porque viste algo bien importante que menciona, que muchas veces se los dejan en el banco y no le dan la oportunidad, pero esas oportunidades se ganan. Hoy día hay muchos luchadores que salen de las escuelas y ya quieren ir directo por el campeonato máximo de la compañía.
No. Pues claro, eso es otro tema. Eso es otro tema,
pero existe.
Sí, eso es otro tema, pero... ¿Tú te imaginas la cantidad de luchadores que estuvieron en el banco de WWC que realmente eran estrellas y nunca lo lograron? O sea, no sé. Es por decirte un nombre. No sé a ciencia cierta, pero el mismo Mike Mendoza, que yo lo considero aquí, él es top 3 de los luchadores boricuas en el ring. No hay break. Si no es uno, es dos. El tres está muy lejos. Él es top dos. Mike Mendoza fue un tipo que en Capitol no tuvo muchas oportunidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es un muchacho que lo demostró desde el principio. Claro, hay una disciplina en que tú no sales de una escuela para ser grande. Claro que sí. Pero si tú sales de una escuela a ser más de los que están en el banco, pues la empresa debe cogerte en consideración.
Claro. Seuxi.
Ya nos hablaste cómo fue el cambio de nombre de Peter the Bad Romance a Pedro Portillo III, pero cuéntanos cómo fue esa transición. ¿Hubo cambios también en tu método de lucha? No sé, ¿cómo ha sido esa transición desde que fuiste de Bad Romance, Peter the Bad Romance, a lo que es ahora Pedro Portillo III?
Mira, esto es bien simple. Cuando tú tienes una disciplina y tú crees en lo que las personas que saben te dicen, porque este es el término, sigue a los que saben. Cuando me dicen eso, pues a mí no me gustó el cambio de nombre para nada. Pero habían dos cosas: o cambiaba de nombre y me daban oportunidades, o no cambiaba de nombre y me iba a quedar en la penumbra del banco toda la vida. So, hago la transición, pero con esto vienen muchas cosas. Me pinté el pelo de amarillo, salía con una
sutana,
ajá, larga. Me fui un poco más old school, porque yo, como Peter de Barroman, luchaba más rápido. Al micrófono yo sabía que yo era bueno en el micrófono, pero tenía que meterle más duro, porque lo que tú no rellenas en el ring tienes que hacerlo en otra fase. Y yo entendía eso. Yo soy un tipo, yo puedo hacer lo que hace, digo, quizás no lo que hace Mike, de tirarse un flip flap por encima de la tercera cuerda para afuera y reventarse, romperse el cuello, ponerse la cabeza otra vez y seguir luchando. Quizás no pueda hacer eso, pero yo puedo hacer muchas de las cosas que hacen los muchachos hoy en día, pero eso no llena los estadios.
A veces no es necesario.
No, es que no los llena. La gente le gusta que tú las convenzas, que tú le vendas una taquilla, el por qué ellos tienen que ir. Y de la misma manera, cuando yo entendí eso, yo dije, wow, por menos se hace más. Y oye, yo soy crítica de la lucha libre en Puerto Rico toda la vida. O sea, yo soy un tipo que a mí todo el mundo me critica. Unos me la dan, otros dicen que no debo estar en la posición que estoy. Mas, sin embargo, Pedro Portillo, yo no fui a Tito Puente. Y esto no es, y Anthony lo sabe, yo no soy un tipo egocéntrico, pero el hablar es eso es lo que primero llega a la gente antes de la lucha. Y hay gente que va a ir por mi lucha porque yo te la vendí de una manera brutal, pero va a ir a ver la tuya porque tú eres parte de la industria y tú eres parte de la compañía y van a ver tu esfuerzo y a lo mejor de ahí sacas fanáticos. La lucha libre en Puerto Rico es bien diferente porque la gente aquí es más lo que tú le vendas, es más lo que tú le proyectes antes de la lucha. Tú dices que tú eres el mejor luchador en Puerto Rico y si tú lo sigues repitiendo, créeme, vas a tener un fanbase que te las van a dar. Obviamente hay que respaldar las palabras, claro. Pero no es quizás como en Estados Unidos que la gente se sienta a ver la lucha y te aplauden los spots. Aquí en Puerto Rico a la gente no le importan los spots, la gente lo que quiere ver aquí es una pelea.
Aquí el fanático lo que quiere ver son literalmente Goku y Vegeta peleando, y esto es lucha.
Claro.
Y eso es algo bonito. Hay veces que esas luchas son bonitas, pero también deben contar una historia y un porqué y hacia dónde vamos. Pero
bueno, claro, claro. Y ahora mismo yo sé que ha tenido lucha hardcore. El Puerto Rico son locos con eso, ¿sabes? Y hay una lucha antes de ti que están 6 horas cuadrando qué es lo que van a hacer en el ring, y tú vas con unas bombillas, una silla, una mesa, y te jodaste la noche. Aquí en Puerto Rico es así. Aquí en Puerto Rico la gente es lo que tú le vendas, es el personaje, es como tú lo lleves a la cancha. Y cuando yo me di cuenta de eso, porque es algo que nos han dicho desde antes y no nos hemos dado cuenta, Chiquistar, búscate la historia. Carlos Colón nunca fue el mejor luchador de Puerto Rico.
No, claro que no.
Chiquistar es uno de los luchadores más famosos y yo creo que una sola vez fue campeón universal.
Y hace dos, tres movidas.
Y nadie se acuerda de su reinado.
Sí,
entiendo. Son muchas cosas.
La gente se acuerda de lo que tú dices, de lo que tú expresas. Y yo creo que ese es el sentido, ¿sabes? Y la lucha libre, creo, y verdad, esto no es tirándole a ninguna escuela, pero creo que la lucha libre en Puerto Rico hemos sido lucha, 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 y queremos americanizarnos mucho. Y oye, mira mi ejemplo, Anthony. ¿Cuántos luchadores luchan mejor que yo en Latin American Wrestling Entertainment?
¿Te
puedo mencionar 15?
Sí.
¿Quién es el campeón?
Pero por tío tercero.
Es que de eso se trata. ¿Sabes? No es quizás la lucha, porque todo el mundo tiene mejor talento en el ring. Es lo que la gente sienta cuando tú estás luchando.
Es como la lleva.
Claro.
Y no vale.
Y ya yo creo que nos saltamos un tema, pero coño.
No, pero para allá vamos. Y no vale, voy contigo ahora. Marco Torreblanca dice saludos desde Nueva York. Man dice Pedro Portillo, tremendo caballote, arriba los rudos. Juan Manuel Ortega dice el Rocky Balboa de la lucha libre. Medina dice Portillo, ¿a quién le quieres meter primero en la cara empezando como campeón en la UE?
Yo creo que la falta de respeto de Bellito Calderón de brincar de una empresa a otra cuando la ya era el top, yo creo que eso se merece una buena escupida de cara, un conteo de 3 y que se vaya para Luis Llorén Torres. Ahora, quiero recalcarte algo. Calisto dijo en una entrevista que Pedro Portillo era un hijo de la chingada. En Puerto Rico se puede hablar malo aquí, ¿verdad?
100%.
En Puerto Rico eso significa ser un hijo de puta. Calisto, yo te derroté a ti. Tú fuiste mi puta. No busques excusa.
Ahí está. Juan Alberto dice, pregunta para Pedro. ¿Metas futuras a corto y a largo plazo?
Yo nunca vi venir la UE. Nunca vi venir el campeonato mundial. Esto está pasando orgánicamente. Yo soy un tipo que yo hago mi trabajo y ya. que la gente decida si me quiere apoyar, me apoya, si no me quiere apoyar, que no me apoye. Yo soy un tipo que me divierto haciendo lo que hago. Yo no estoy aquí forzando, honestamente, Anthony, sé usted el caballero, yo no estoy aquí forzando nada. Yo no estoy aquí intentando memorizarme algo para que ustedes se sorprendan de la manera que yo me expreso, que yo me hablo. No, yo me divierto haciendo esto. Esto soy yo. Tú andas conmigo y yo soy así. So, lo que tenga que pasar. Ya yo creo que la meta, o sea, mañana si Pedro Portillo pierde el campeonato, nadie va a borrar esa historia. No hay manera de hacerlo. So, vamos por ahí para abajo, el que sea. Pero sí, le tengo a Santana una, con el campeonato o sin el campeonato. Él me debe la lucha.
Así que ya sabemos cuando regrese Santana, si todavía Pedro Portillo sigue siendo campeón, pues ya ahí hay una lucha pendiente para la fanaticada. Juan Duarte dice: Portillo versus Manny Ferno sería un paro. Yo lo veo como de pareja. De pareja creo que sería un palo más grande todavía.
La gente, ¿sabes? La gente siempre busca similitudes en las cosas. Cuando tú hablas bien, no sé, Zeusi, si te ha pasado que te comparen con otra persona. Quizás yo no conozco mucho de la lucha libre, quizás mexicana de antaño, pero siempre que tú haces algo, a la gente le recuerda algo de antes. Y eso es bueno. O sea,
definitivo.
Te puedo hacer una pregunta, ¿con quién a ti te comparan?
Fíjate que es algo gracioso porque la verdad nunca me han comparado, más bien me han dicho que desde que yo como que aparecí en la lucha tengo algo diferente a todas, pero nunca he tenido una comparación, nunca.
¿Pero crees que es lo brutal de tus luchas?
Puede ser que me que he dado como algo diferente al público, no lo mismo. Empezando desde mi máscara, mi estilo de cabello, yo creo que el irte como innovando es lo que a mí me ha ayudado. Exacto. Y a lo mejor a ti es lo que te funcionó, porque tú en lugar de ser otro highlight, otro fly, otro eso, te fuiste a la lucha libre clásica y es casi no se ve en Puerto Rico. Ya sí. Es muy difícil encontrarlo.
Sí, pero y con todo y eso, pero, o sea, si yo me sé expresar, siempre la gente va a tirar chiquistal. Siempre la gente, y tira mucho Maniferno, porque reconozco que es un caballo en lo que hace, sabe hacer sus cosas. Quizás luchamos de la misma manera. Yo creo que yo tengo un poquito más escuela moderna que él. Pero
son contemporáneos, más o menos de la misma época.
Sí.
Más o menos están
sí, somos, en los mismos años. Para los efectos somos los rudos principales de las dos empresas que están trabajando duro. Pero sí se la doy. Entiendo que sí.
Apolinar.
Dices que ya empezaste en la lucha libre ya un poco grande de edad.
Sí.
Ok. ¿Hubo alguien que te motivó para estar en la lucha libre?
Mira, eso es una pregunta que yo nunca he podido contestar muy bien. Tremenda pregunta, indomable. Yo nunca tuve un luchador favorito, nunca. A mí me gustaba la producción, me gustaba el entretenimiento, me gustaba lo que sucedía. Obviamente, tenía de personas... me agarraba de personas que en este momento quizás eran las estrellas grandes porque era lo que te presentaban, pero no soy yo. Si yo te digo a ti que a mí me gustaba Shawn Michaels y tú me ves luchar, tú no dices, pero es que tú no tienes nada de Shawn Michaels. Lo que pasa es que en ese momento era lo que te presentaban. Pero no, nunca tuve, eso sí, Razor Ramón, para mí fue uno de los tipos que tenía un personaje intacto, 100%. Nunca se salió. Aparte de que hacía las luchas, Razor Ramón, Scott Hall ya lo conocemos en los vicios, lo que tuvo, respeto para lo que le sucedió, ¿verdad? Pero Scott Hall era un tipo, sí, yo lo veía como una persona que tenía... Ok, te voy a explicar algo. Es bien difícil cuando tú tienes un personaje. En Puerto Rico esto no pasa. en Puerto Rico son bien pocos los personajes que hoy en día existen. No sé si me explico. Por ejemplo, todos los luchadores se ponen un pantalón y yo soy fulano y fulano. Y practican lucha libre, hacen lucha libre, pero no tienen un personaje. No caminan como una persona que es el personaje, no hablan como esa persona, no fingen ser esa persona. Si tú me conoces en la vida real, yo no soy Pedro Portillo, tú vas a decir, wow, pero es que este tipo, bueno, Zeus sí sabe, este tipo no es lo que él representa en nada. Y yo cuando voy a luchar, yo no camino como, mi nombre es Pedro Negrón, yo no camino como Pedro Negrón, yo no actúo como Pedro Negrón. Y mantener todo eso cuando tú tienes en la mente una lucha cuadrada es bien difícil. Entonces, entiendo que Rey Ramón era ese tipo de luchador que era totalmente diferente a lo que él representaba en su vida real, pero cuando él se trepaba al ring, tenía una lucha cuadrada y no se salía del personaje. Porque a veces tú teniendo muchas cosas en la mente, te olvidas de caminar como Portillo.
¿Ah? Muchas veces se olvidan del personaje.
Claro, claro. Y para mí, Rey Ramón fue el que lo mantuvo ahí. Porque se conoció fuera del ring, era un vacilón, un tipo que le gustaban los vicios, pero él nunca lo demostró en el ring. Porque Shawn Michael, tú lo ves y tú sabes que es así en vida real que como lució en el ring. So, es bien difícil en Puerto Rico, yo creo que eso se está perdiendo, por eso las máscaras de México ayudan mucho. Porque tú tienes una careta y tú lo pierdes, porque Portillo es esto. Entonces, yo no puedo estar así toda la lucha porque tengo cosas memorizadas. Y a veces pierdo ese toque de Portillo, eso es una realidad, que lo estoy trabajando. Yo, por eso es que yo creo que la gente hace clic con lo que yo hago, porque cuando me conocen dicen, wow, este tipo es un personaje desde que sale, ¿sabes? Pero nada,
Estuviste mucho tiempo dentro de WWC y nunca te vimos llegar a ese campeonato universal. ¿A qué tú crees que se deba esa situación?
Yo creo que nunca nos vieron como estelaristas. Anthony, ¿sabes? Pensaron que si faltaba Rey González, si faltaba Eddie Colón, si faltaba... no sé, cualquiera de ellos no iba a ser un lleno, no nos dieron la oportunidad, y yo creo que eso es lo que ha hecho esto, ¿sabes? Y todos los luchadores, a Bellito Calderón le hicieron una fiesta en Luis Llorens Torres, que es el caserío más grande de Latinoamérica. ¿Qué pasó con eso? No creo que nos vean como estelaristas. Ahora yo te pregunto algo, si Pedro Portillo en algún momento de aquí a 10 años regresa a Capitol, ¿es estelarista?
Tiene que regresar como estelarista.
Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Irse y hacer el nombre afuera? ¿Ve? Eso es lo que está mal.
Teniendo las piezas ahí al momento, no.
Claro. Es que, oye, el roster del Latin American Wrestling Entertainment era de Capitol completo.
Sí, sí.
Mike Mendoza, Cuervo, Riviero, que llegó de los últimos. Bellito, Fashion, el hombre bestia. ¿Sabes? Todo, yo creo que Mike Davidson no, pero... Casi todos los estelaristas fueron de Capitol. Entonces tú te preguntas por qué eso se puede hacer en otro lado y allá no.
Pero eso en muchas empresas pasa, Andrés. Le ha sucedido también que tienen en su poder muchos nombres grandes, no saben qué hacer con ellos y los dejan ir. Van a Japón, son superestrellas y cuando regresan nuevamente a la WWE.
Sí, pero en WWE pasa al revés. Lo firman siendo estrellas y en WWE no lo son. Es al revés.
Varios luchadores ya están en WWE, no hacen nada con ellos, van a New Japan, a All Japan, son estrellas en Japón y vuelve a la empresa WWE y lo refirma. Pasó con varios luchadores, pero si ya los tenías ahí, ¿para qué dejarlos ir? Trabaja, crea tus propias estrellas.
¿Sabes qué? ¿Cómo se llama eso? Falta de visión.
Claro.
Ya. Cuando tú tienes falta de visión, tú no te das cuenta de lo que puede ser un diamante sin pulir. Pretendes que al tipo que le dieron el campeonato universal ayer, mañana llene colisión, no va a suceder porque no tiene una plataforma sólida.
En la vida, eso va a suceder.
No va a suceder. Puede ser cualquiera. Ahora mismo, yo llego mañana a Capitol, me gano el campeonato y la casa va a estar vacía porque no hay algo. El Latin American Wrestling Entertainment fue al revés. La gente empezó a pedirlo. No, vamos a aguantar. Empezó a pedirlo. Se llenó el anfiteatro Tito Puente. Pues ahora es que hay que hacer. Y yo no he hecho... Oye, Anthony, el que me conoce a mí de años, yo no he hecho nada diferente. Sí, quizá una que otra movida. Me he movido mejor en el ring porque obviamente estoy compitiendo con gente... Yo luché dos veces con Mike Mendoza, la primera 5 estrellas, la segunda no, porque fue por toda la cancha, fue como un juez cual, y obviamente eso no, pero yo estoy haciendo el mismo trabajo de siempre. Cuando yo firmé, que a mí me llamaron para firmar, yo estaba asustado porque yo dije, ahí hay liga, y Orlando Colón me dijo, yo quiero que tú hagas lo que tú haces. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ese grupo que lo que hace es correr, tirarse high flying, hacer las vueltas para afuera, dentro de ese grupo yo sobresalgo porque no lo hago, lo que dijo Sergio ahorita.
Hay muchos muchachos que hacen ese tipo de lucha ya.
Claro, y todos son... No quiero decir que son lo mismo para que no se ofenda a nadie, pero luchan igual. Entonces llega Portillo, da dos patadas, dos puños, a la gente le gusta. ¿Por qué? No sé. Pues busquen la ciencia.
A veces haciendo menos se hace más.
Exacto. ¿Qué nos puede decir que pudiste aprender en la Universidad de la Lucha Libre en WWC?
Eso mismo que estamos hablando ahora. Que no hay que matarse haciendo 30 spots para tú dar a entender que lo que está pasando es real. Yo tengo esta mentalidad y yo no sé si ustedes concuerdan conmigo, porque obviamente estamos hablando aquí fuera de Caifé y todo eso para que la gente entienda lo que es la lucha libre. Si tú no le das a entender al público que lo que está pasando es real, tú no eres un artista. Si tú me tienes que matar para que la gente entienda que tú me estás dando duro, tú no eres un artista. Para mí, no lo eres. Hay gente que piensa lo contrario. No, que la lucha libre ha hecho que cuando yo me subo al ring, no lo eres, porque el arte está en que nosotros nos bajemos y podemos dar otro show el día siguiente. Ahí está el arte de la lucha libre. ¿O tú crees que si no fuera así, los de WWE pudieran luchar 6 veces a la semana?
Jamás.
Ese es el arte. Entonces, ¿dónde está el arte de ser un luchador profesional? En que tú te bajes, la gente piense que lo que vio fue real, pero tú te bajes normal. Obviamente, hay un caso como el de Zeus y que cuando se baja el cuerpo ya ahí no hay break, ya no hay manera. ¿Me entiendes? Porque tiene que pasar, caerse en las tachuelas, eso tiene que suceder. Pero si una lucha uno contra uno en el ring, el arte está en que la gente piense que lo que está pasando es real. Ya, si tú me revientas, si yo me bajo y al otro día yo no puedo caminar, tú no eres un artista, tú no eres un luchador profesional. Para mí.
Pero pasa mucho eso. Wrestling Empire dice, una pregunta por ti, la evolución del luchador ha sido una muy interesante, pero ¿cómo se siente mirar al pasado y ver el presente?
Es que yo creo que ya te lo contesté, yo siempre he luchado así, yo siempre he hecho lo mismo. Mira, yo he luchado con Bellito Calderón, la mejor lucha del aniversario pasado de WWC fue Bellito Calderón contra Pedro Portillo. ¿Por qué? Porque tenía una persona que se movía como yo. Obviamente llega el momento en una empresa donde tú no te puedes mover igual con personas que son más heavyweight, que son más grandes, no las puedes coger, no las puedes tirar al piso, no puedes hacer los spots de drop down, leaf roll, los spots que a uno le gusta, pues tú te pones, no quiero decir esta palabra, pero te pones vago. Esa es la realidad, porque estás luchando con personas que no lo quieren hacer. Pero Pedro Portillo siempre ha luchado. Miren mi lucha con Ricochet. Él lo sabe, mi lucha. Yo tuve una práctica con Justin Dynamite que yo quisiera que tú la vieras. Tú ibas a decir que ese es Pedro Portillo. Yo lo puedo hacer. Lo que pasa es que llega el momento que te pones vago porque luchas con gente que no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Y caes en una... No quiero decirlo, caes como en como una conformidad.
¿En una zona de confort?
Claro, caes ahí. Cuando yo firmé con Lago, mira esto, yo firmo jueves y le digo a Orlando, dame break para ponerme ready porque los muchachos tuyos están al día. Y él me dice, no, es que te necesito el sábado. Y yo digo, wow. Primero me echa con Alba Farad. Que más o menos va a parar, es un tipo grande, pues lo controlo muy bien. La segunda lucha es con el Fashion. Que el tipo se fue a Estados Unidos, está americanizado completamente. Y después lucho con Dante Caballero, que viene del Ring of Honor. ¿Sabes? Estamos hablando de que hay que hacerlo, ¿sabes? Y no estoy criticando a los que no lo hacen, porque esa es su manera de la lucha. Pero sí hay que tener de todas las escuelas, hay que tenerla. Porque luché con Mike Mendoza, que lo considero, te lo digo, sin que me quede nada por dentro, top 2. Está el Roger, Mike Mendoza. Ahí podemos diferir, podemos tener nuestras opciones. Ya te los dije. Y luché con Mike Mendoza y fueron dos luchas en la madre.
No sé por qué esto que acaban de mencionar me recuerda a una plática en Chicago de como 4 horas hablando entre Mike Mendoza y el Roger. Sí,
ya había un par de cerveza. Sí, había un par de cerveza. Pero mira, pero todavía tengo ese comentario en la mente. Todavía tengo esa conversación en la mente. Porque la persona que andaba con nosotros nos dijo, no, el mejor luchador es el que llena el estadio. Puede ser para el luchador puede ser incongruente, pero como promotor es la realidad.
Definitivo, o sea, para Vince McMahon el mejor luchador era John Cena, Hulk Hogan, que era el que le llenaba los coliseos, era el mejor llenando coliseos, pero luchísticamente arriba del ring no lo son, y de eso era lo que estábamos hablando.
Por favor, no empecemos con otra plática de 4 horas, no vamos a discutir en este momento de eso.
Eso es otro tema, Luis.
Mira, un dato, espérate, lo pones ahora que me gustó la pregunta, pero un dato, Stone Cold era tremendo luchador, con el pelo rubio, era tremendo. ¿Cuándo fue más grande? Cuando le bajó a la lucha y se puso a hablar más. Claro. Obviamente tenía sus lesiones, pero fue más grande cuando empezó a hablar más y empezó a luchar menos. Ah, el siguiente ya voy a pagarlo ahí. Pagarlo ahí.
Y a Gordon.
Después traemos a esas dos personas y seguimos con la plática.
¡No!
Pablo Gómez Santos dice, ¿cuál fue tu momento más difícil y el más satisfactorio en tu carrera luchística?
Yo tengo dos. El primero fue cuando luché con Rey González. Mike Mendoza, Cuervo, ninguno de estos talentos lucharon con Rey González. Yo luché con Rey González porque él quiso probarme. Para mí eso fue un honor. Él dejó que yo llevara la lucha, yo era rudo, y cuando terminamos en los camerinos, no sé, ¿verdad? Pero habló muy bien. Pero te voy a dar un dato bien importante que para mí ha sido el mejor, y fue el pasado sábado, y no porque sea no porque sea reciente. No sé si ustedes saben, pero yo tengo un coro que lo ha inventado la fanaticada, ¿no? Orlando Colón me dice, yo quiero que niños entren a la entrada y hagan tu coro antes de que salga tu música para que la gente sepa que tú vas a salir. ¿Sabes quién lideró el coro?
¿Quién?
Mi hijo de 10 años. Para mí, por encima del campeonato, que es un buen momento, pero él es un niño bien, no, él no le gustan las cámaras, él es bien tímido, y que haya liderado el coro en ese momento, para mí ese es el mejor momento de mi carrera. Si a la gente le importa o no, eso es cosa de ellos, pero para mí en lo personal, él no sabía que yo iba a ganar tampoco. So, que a él lo sacan de los camerinos, lo meten a los bleachers otra vez, y cuando yo gano, él se mete a los camerinos haciendo un revolú. O sea, él tiene 10 años, no ve mucho la lucha libre, pero le gusta la agua. Y por eso yo creo, en el comportamiento del agua, porque le gusta a los niños, le gusta, está trayendo de todo tipo de público. Y, mano, para mí ese ha sido el momento más grato de mi carrera, verlo a él haciendo ese coro en la tarima, sin miedo, y que él estuviera ahí, ¿sabes?
Ese es mi nene. Y cantando, oh, Pedro Portillo. Se atacó, lo sabemos todos, de México.
Sí, sí, y tenían una camisa de Pedro Portillo FC, fan club, flow, soccer. Brutal, que va a salir a la venta pronto, mano, pero ese, para mí ese ha sido lo mejor, porque al final del día yo me voy y eso es lo que él se lleva, ¿entiendes? So, ¿verdad que sí?
Resident Pine dice correcto, el que no arriesga no gana, y para ganar tenemos que arriesgar, algo que muchas veces la lucha libre no entiende. Morningstar Brunet dice saludos desde México, sigo su transmisión para aprender de su visión de la lucha libre. Juan Alberto dice a Pedro le interesa el fanático, se dirige al fanático directamente hablando. Noel dice Pedro Portillo Kobe te pateó el trasero.
Sí, seguimos ahí.
Una lucha con Alberto de Río, el número en el primer aniversario del AWE, de eso vamos a hablar ahorita. Juan Alberto dice a Pedro le interesa el fanático, le habla los eventos mirando la cara al fanático, mirándolo fijamente, eso fue lo que más me llamó la atención. Otros se encierran en su personaje. Noel dice, Kobe, la máscara es mejor que tú mil veces. Juan Alberto, muy natural y relajado, esa es la fórmula. Juan Duarte dice, Seuxi es mi novia, el día que se entere me deja. Ha dejado mucho.
Más bien el día que lo vea, lo madrea.
Y es brava. Mira, dice, quiero ver a Fabio el Sexy Elague. Juan Duarte, yo no quiero ver eso. Juan Duarte, Sexy es mi novio, no lo sabe. Ajá. Alberto dice, el caballo de caballos próximo a llenar el Pachín Vicen. Oye, el Pachín Vicen es una plaza que está abandonada. Hace tiempo como que no dan lucha por allá en el Pachín Vicen, ¿no?
Mira, nosotros estamos agarrando gente, mano, es bien cuesta arriba. La lucha libre en Puerto Rico, no, ¿sabes? Quizás sale de mi boca decir esto, va a sonar un poco fuerte, pero ha sido muy pisoteada. Traerle ese fanático nuevo, cuando tú le dices a un chamaquito de 16 años, cuando la base del reggaetón y de la música urbana es Puerto Rico, y tú le dices que vaya un show de lucha libre, se te ríen en la cara, porque es la realidad, o sea, no tapemos la verdad, esa es la realidad. A los niños no le importa en este momento la lucha por X o Y cosa, pero la güey. Por eso fue que te dije ahorita, es impresionante la cantidad de personas jóvenes que habían en ese anfiteatro. Y mujeres que tú sabes que la lucha libre en Puerto Rico se basa más en los hombres, en el machismo, en ¿sabes? Es bien gratificante, mano, ver la cantidad de muchachas jóvenes haciendo entrevistas, haciendo sus propios blogs con las compañías, haciendo X o Y cosas. Estamos tratando de traer ese talento nuevo, ese fanático nuevo que por X o Y razón no ve lucha libre. ¿Por qué? Porque lo comparan con las cosas de afuera. Anthony, es simple, es sencillo. Cuando tú prendes el televisor y tú quieres ver algo de Puerto Rico, lo vas a comparar con algo que ya has visto de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que la gente ve de Estados Unidos? WWE, AEW, no pare más.
Producción.
Entonces, en Puerto Rico quizás no le vamos a poder dar esa magnitud, pero tienen algo de lo que se pueden arrendar para ver un buen producto. Entonces, yo entiendo que eso es lo que está sucediendo, mano, y ojalá se sigan metiendo y llenemos más coliseos de gente joven, que eso es lo que necesitamos.
Morningstar dice: Seoxy Lucero no tiene comparación, su estilo, la escuela la ha distinguido de las demás luchadoras, Ángel Rodríguez dice: oh, vamos a ver qué más aquí. Ángel Rodríguez dice: Pedro Portillo es el luchador más caliente en este momento. Si hablan del 2022, tienen que hablar de Pedro Portillo. Berto Agua dice: el caballo de caballo. Juan Manuel Ortega dice: eso se intentó, lo trabajamos, pero no nos dieron la oportunidad. Lord 14 dice: Portillo es el duro, muy merecido el spot que tiene ahora. Si la historia reconoce este tiempo como la nueva época de oro en la lucha libre de Puerto Rico, la cara es Pedro Portillo. Yajiel Omar dice: Dolly Lucy no tiene visión ni dirección. Juan Manuel,
mira, Pérez. No, y esto no, oye, quiero que quede claro, esto no es tirándole a ninguna empresa, o sea, no, ellos tienen su manera de hacer las cosas, pero cada cual tiene su manera de hacer las cosas, porque te lo digo, Anthony, van a copiar este clip, este cantito, y lo van a tirar, ah, mira lo que dijo fulano. No, ellos tienen su manera de hacer las cosas. Si es la correcta o no, ellos lo sabrán. Ellos lo saben en los tickets, ellos lo saben en las entradas. Porque muchas veces decimos, no está funcionando, pero nosotros estamos haciendo algo diferente para que funcione, o estamos haciendo lo mismo. ¿Me entiendes? No podemos echarle la culpa a la gente de que no nos está apoyando cuando nosotros llevamos una década haciendo lo mismo. Entonces yo creo que ese es el problema, y no es nada en contra de nadie, al contrario, porque yo soy un tipo, o sea, yo no tengo problemas con nadie en la industria. So, de verdad, a mí no me molesta un poco que le tiren. Cuando digo que hay una visión, es porque obviamente tuvieron una visión de Pedro Portillo, tenían que hacerlo, pero no es que no, que WWE es esto, no, que WWE, no, jamás, ¿entiendes? Ellos tienen su manera de trabajar, y esa es la que le ha funcionado todos estos años, pues
49 años.
Claro, pues que les vaya bien, ¿entiendes?
Y contando, como dicen.
Claro.
Man dice: muy de acuerdo con Portillo, y por eso Razor Ramón será un rudo inmortalizado por la fanaticada. Juan Manuel Ortega dice: se tomó la decisión correcta. Oh, pero por ti. Juan Alberto dice: el poder del convencimiento, esa es la receta. Lucha Libre Boricua y Clásico dice: saludos. Víctor Manuel dice: presente. Ángel Rodríguez dice: Apolinar, ¿estás bien? Te pregunta.
Estoy bien.
Lo que pasa, mi gente, Apolinar es una persona que se levanta como a las 3 de la mañana a trabajar, y ya a esta hora ya está, tú sabes, está más allá que acá, pero está presente, está presente.
Él tiene la careta, pero está durmiendo adentro.
Por eso usa malla en la máscara, para que no le vean los ojos directos.
Pero también. Sí, el hombre está activo. Alfredo Torres dice: buenas noches, buenas tardes a todos, buenas tardes. Alfredo, muy mañana para Chicago, así que estamos ahí en contacto. Juan Duarte dice: Seuxi versus Evelyn Vélez en la UE.
Duro.
Juan Manuel dice, Chicago, hay que cocinar algo. Lo sabe el magnate. Y esa conversación no dejaron hablar a Peter.
Estamos hablando
de más. Peter se vendió más mesa. Hablando de él, de esa conversación.
¿Dónde puedo conseguir las camisas de Pedro?
Mira, eso es otra cosa, brother. Esto ha nacido orgánicamente. Eso no soy yo. Mucha gente me las pide a mí. No son mías. Es de un grupo que se llama Los Muchachos Wrestling. Búsquelos en Instagram, Los Muchachos Wrestling. Ellos están visitando todas las carteleras. Ellos las tienen, pero yo no tengo nada que ver con eso. Ellos se están encargando de eso. Es algo que nació de ellos. Un grupo que yo ni conocía, los vine a conocer el fin de semana, este fin de semana que pasó, por la cantidad de gente. Tienen hasta un chat que yo ni sabía, un chat en WhatsApp, que cuando tú compras la camisa te meten a ese chat. Eso es algo que yo ni yo, cuidado con lo que metan ese chat. Yo ni sabía, te lo juro, yo ni sabía de eso. Esos son ellos, o comuníquese con ellos, Los Muchachos Wrestling, búsquenlos en Instagram. Y de verdad, yo no le pongo pie a nadie porque ellos están haciendo una tarea de regar la voz. Son chamacos jóvenes, muchos de ellos doctores, abogados. O sea, están de verdad que es algo, a mí me da orgullo, mano.
Así que ya lo saben, dónde conseguir la t-shirt de Pedro Portillo. Alexander Rivera dice, saludos Pedro Portillo, tercero, desde Manatí. Pregunta para cuándo la web traerá algún evento para Manatí, espero sea pronto, sería un palo.
Chico, pero es que la gente, yo no sé, si vamos para la metro, ¿sabes? Quizás Manatí no es metro, pero contra.
Está cerca, ¿no?
¿Sabes dónde yo vivo? Yo vivo en Guadalajara. O sea, si yo puedo llegar y luchar, o sea, a veces mucha gente, mira, otra cosa, en Puerto Rico hay un problema con las canchas, ¿sabes? Es real. El gobierno, hay muchas canchas que no están en función. Mucha gente quiere que nosotros vayamos a todos los pueblos, pero si nosotros luchamos en Ponce y usted de Salinas, pues vaya a Ponce, porque estamos ahí.
Lléguele. O sea,
claro, no le la podemos... gente quiere que yo vaya, yo luche en la sala de su casa. No.
No le podemos poner el ring al frente de su casa. Quiere que le ponga el ring al frente de su casa.
No, no, pero contra. Sí, mira, ahora vamos a Pumacao. Yo sé que es un poco lejito, pero están ahí. Hemos luchado. El anfiteatro es en San Juan. Está Guaynabo, Atorrey, Río Piedra. Está todo eso ahí. Después de Cagua, usted puede ir cómodo.
Así mismo es. Yajiel dice, Portillo, uno de los luchadores con una mente abierta que está siempre dispuesto a escuchar y actuar como se debe. Éxito siempre. La lucha en Puerto Rico está en sus manos.
Gracias.
Wrestling Empire dice, en Summerfest llevó a un sector nuevo a la lucha libre. Y eso se trata.
Él estaba. Trata. Yo no lo reconozco a él personalmente. Y si lo he visto, mala mía, Wrestling Empire. Y si me hiciste una entrevista, mala mía también. Pues de verdad que hice como 40 entrevistas. Pero es verdad. O sea, mucha gente joven. Jovencitos, 15, 16 años, 40, que yo estoy seguro que no saben quién es el Invader, no saben quién es Carlos Colón, y no lo estoy diciendo sin faltar el respeto, es que son gente joven que lo que ven es lucha libre americana, y eso es muy bueno, brother.
Pero no todo es WWE. Juan Alberto dice, Pedro debe complementar ser promotor en un futuro cercano, está muy claro en lo que se necesita para resucitar la lucha libre boricua.
Me faltan los chavos.
Los chavos, exactamente.
Eso es lo que nos falta, el billete. Víctor Manuel dice, bendición, padrino. Picos Review, saludos a todos. Saludos.
Le debo la entrevista a Pico. A que te la tira ahí, porque me dijo que me iba a hacer una entrevista, pero todavía nos falta la entrevista con Pico Review.
Ahí está. Noel dice, él participó en una película de la lucha libre y creo que hacía del Invader, ¿o no?
El Invader 3. Soy el personaje del Invader 3 en la Superestrella de la Lucha Libre, una película que va a salir en cines en Puerto Rico próximamente, sí. Un honor para mí. con el señor Transform, claro que sí. Y vienen otros proyectos que no te los puedo decir, pero están muy buenos también.
Ángel Rodríguez, sí, los muchachos wrestling, ahí está.
Ahí está.
Chico dice, si los dejas quieren que luchen en el patio de su casa, sí, literalmente. Había muchas mujeres bellas en Summerfest que no se veían en cartelera de lucha. Pico sabe de eso. Yajel dice, Sepsi debe ser la primera campeona femenina del agua.
Mira, y te voy a decir una cosa, fuera de que yo soy Pedro Portillo, lo más grande que ha parido madre, cuando mi mamá me parió, eso fue el segundo hijo de Jesús, lo más grande. Escucha, Mendoza versus Orlando Colón. No te voy a decir más nada.
Hay que ver esa lucha, a ver qué tal estuvo. Luis Ortiz dice, a Manatí puedo llegar, pero con la agenda que me doy en la cartelera no llego a casa.
Por Portillo vale la pena.
Aquí no sé, alguien que nos tiene bloqueado.
Lo bloqueaste.
Dice saludos a todos, buenas noches. No, pero si está saludando, no creo que esté bloqueado. Pero bueno, cosas de Facebook. Apolinar también tiene una película, se llama El Vuelto Vivo.
Apolinar, oye.
Este es el pana tuyo que regresó, Noel.
Oye, si un día llegas a ver a Noel, ¿cómo se llama? Noel Cruz Álvarez.
Noel Cruz Álvarez.
Yo no puedo ir a Puerto Rico, ¿verdad? Pero tú sí estás en Puerto Rico. Si un día lo ves allí, nada más dale un raquetazo de mi parte, por favor.
Está bien.
A Noel Cruz.
Alfred Rodríguez dice, Pedro Portillo está haciendo lo que los veteranos han dicho por mucho tiempo, deben trabajar para el público y no para impresionar a sus contemporáneos, el mejor haciendo promos.
Claro. Oye, y respeto a los que hacen. Mano, es que puedo sonar ofensivo, pero no es, te lo juro, Anthony, que no es ofensa. A mí me han suspendido 4 seminarios de hablar. 4 seminarios a mí me han suspendido de cómo proyectarse. Yo soy un chamaco, yo nací en el teatro. A mí me importó la lucha libre después del teatro, por eso tengo lo que tengo. Yo sé lo que hay que hacer. Pero la industria de la lucha libre en Puerto Rico se mueve al ring. Y a la gente le gusta ir a la lucha. Mira, te voy a poner un ejemplo. Va a sonar bien estúpido. Gallo de Producer. Acaba de llenar el en Guaynabo.
El Mario Quijote.
En una porquería de pelea. Pero ¿por qué la lleno? Porque habla estupideces y la gente quiere que le rompan la cara. Es que el puertorriqueño es así, nosotros, nuestra raza es así. Pagamos por ver que a alguien le rompan la cara. Pero ya sí, eso no se trabaja.
Antes sí se trabajaba eso, pero hoy muy pocas veces lo vemos.
Mira, yo vi una lucha de Chiquistal. Chiquistal es un hombre muy conocido para lo que él hizo en la industria. Cuando digo para lo que él hizo, me refiero en cuestión de campeonato, en cuestión. Él es mucho más conocido que muchos luchadores que fueron campeones universales. Él es más grande que toda esa gente. Él luchó contra Carlos Colón en una lucha enjaulado, que si Chiquistal tira un puño fue mucho. Carlos Colón le dio una pela.
Sí, porque Chiqui era un manejador. Chiqui era un manejador que terminó después siendo luchador, pero mayormente
lo barrió, era manejador. Oye, Anthony lo barrió por toda esa cancha y pero eso era lo que la gente, y eso se llenó para ver eso ya. No hay manera, no me busquen más nada. Por eso es que volvemos. Tú puedes luchar. Zeus sí sabe. Tú coges una muchacha, le enseñas lucha libre y la muchacha puede luchar. Quizás no al nivel que ella lucha, quizás no al nivel que yo lucho, quizás no al nivel de otras luchadoras, pero puede aprender a luchar. Ahora, que tenga el poder de jalar fanáticos, eso es otra cosa. Y eso es una magia que solamente el que cree en lo divino o lo que sea, o el universo, eso te lo da. Eso es un talento que nadie te lo puede quitar.
Si no tiene ángel,
no lo tiene.
Está muerto. Y hay muchos que no tienen ángel y las empresas los empujan y los empujan y los empujan y la gente no se lo va a comer ni hoy.
Mire, esta es mi opinión, si usted la comparte, pero esta es verdad, mi opinión.
Es que es la verdad, y mucha gente todavía no están preparados para ese tema. Seuxi.
Ya hemos hablado todo el revolú de salirte de WWC y todo. ¿Te arrepientes de haberte salido de la universidad o crees que fue lo mejor ahorita para tu carrera y no hay ningún paso atrás?
Yo creo que si la web por alguna razón cierra y yo no tengo que hacer, yo creo, y si yo me retiro hoy, yo creo que yo dejé mi nombre. Quizás no al nivel que a lo mejor a mí me gustaría, pero realmente te tengo que ser bien sincero. Encontrar una plataforma como Latin American Wrestling Entertainment hoy en Puerto Rico es bien difícil, ¿sabes? No me arrepiento para nada. ¿Sabes? Es como te dije, ¿sabes? Ya yo soy un estelarista, ya. Si yo viro a cualquier empresa, voy a virar como estelarista. Y si lo hacen menos, pues es su problema, pero no creo que suceda. Mi punto es, no me arrepiento, creo que Lau está trabajando súper bien conmigo, con todos los talentos que tienen. Tienen un montón de talentos. Es que cuando tú ves la plantilla, yo soy campeón de la mejor plantilla que tiene el país. O sea, vamos a hablar claro, Mark Davidson. Ese chamaco está hackeado. ¿Tú has visto los abdominales de ese tipo? Te hablan. ¿Entiendes? Tienen vida propia. Yo soy el campeón de esta gente. Yo soy el campeón de Westside Mafia. O sea, cuando tú te pones a pensar eso, tú dices, wow, ¿dónde yo estoy? Yo soy el campeón donde Mecha Wolf 450 fue parte de un torneo. Mano, hay que respetar. Y creo que la gente también tiene que darse cuenta de que si esto se cae por el apoyo de ellos, no creo que tengamos un taller tan importante como este. Nunca. No,
definitivo. La UE es un proyecto muy completo. Yo lo veo como la nueva IWA en algún momento, que fue una empresa sólida, moderna en aquella época, y ahora la UE lo está logrando. Tiene básicamente la misma fórmula que tenía IWA: contactos, equipo de trabajo, pero bueno.
Ambicioso, Anthony, ambicioso, porque este Summer Fest que ellos hicieron sin llevar un año. Porque sí llevaban un año de que lo anunciaron, pero sin llevar un año como empresa.
Corriendo.
Es muy ambicioso lo que ellos hicieron, el Summerfest, demasiado ambicioso. Es una empresa, yo creo que cuidado de 7 años o 10 años.
Cierto.
Es muy ambicioso. Es bueno.
Están puestos, la empresa está puesta para invertir, la empresa está puesta para no escatimar en gastos. Realmente están puestas para eso y ofrecerle el mejor talento criollo en Puerto Rico. Estas nuevas superestrellas que quizás por ahí no le dan la oportunidad, aquí se están consagrando poco a poco, que en el futuro van a ser las próximas estrellas de Puerto Rico.
Mira,
va a tomar tiempo, pero ahí está.
Claro. Mira, te voy a quitar el programa un momento, quiero hacer una pregunta.
A ver.
Seusi.
Dímelo.
Ese dímelo en boricua. Te veremos en la UE.
Es lo que estaba hablando con Tony. Cuando iba a empezar la empresa, tuve contacto con Black Rose y ella me había llamado, pero ahorita ya no. No he tenido ya ningún contacto. Ojalá se diera participación. Sé que están buscando una campeona femenil y pues me encantaría ser parte de ese torneo o de lo que tengan en mente hacer, pero pues bueno, ya veremos, ¿no? Cómo se van dando las cosas. Hasta el momento no he tenido contacto y pues a esperar.
Ok, duro. Pero por lo menos el acercamiento se había hecho, ya hay ese contacto, ya se sabe.
Uh-huh. Así es.
Ahí está. Pedro Portillo llega a la UE en ascendencia. Sí. Una de las ovaciones más fuertes que yo escuché ese día en ascendencia por encima de Alberto de Río fue la de Pedro Portillo III. Cuéntame ese momento cuando Pedro Portillo entra, se quita la máscara allí en ascendencia en el Mario Quijote Morales de Guaynabo.
Yo creo que desde que yo me acuerdo como yo dije, sí, sí, hablan de puertas prohibidas. Yo creo, Anthony, que ya cuando yo dije eso, ya todo el mundo sabía. La vibra. Quizás mi voz, ya todo el mundo, cuando yo me quito la careta, yo estaba asustado. ¿Por qué? Porque ese es un tipo de fanático que no ve Capitol o que no consume Capitol, era la realidad. Y yo pensé que me iban a buchar. El hecho de que pues venía de allá. Pero creo que el apoyo que le han dado a Pedro Portillo es lo que dije ahorita. Es como que qué bueno que te fuiste. Mereces estar aquí. Yo creo que es eso. No es que quizá uno es el mejor luchador, es que la gente te la está dando porque por fin brincaste. Y a mí, y tengo que decir que me ayudó mucho los años que le metí a WWC sin brincar, porque eso me dio credibilidad. Aparte de que yo renuncié martes, Víctor Jovica no le importó a nada. No le dijo nada a nadie y eso me ayudó porque fue de sorpresa. Porque si él hubiese hecho un escrito como hicieron con Carlos Calderón, mataban la sorpresa. Ellos no hicieron nada. Yo me despedí de ellos, ellos se quedaron callados y el sábado yo aparecí y al quitarme la máscara, pues fue... Yo entré con la máscara al camerino. Nadie sabía que yo estaba allí. Eso fue jueves, fue tan rápido que de jueves, viernes y sábado el camerino no se dio cuenta, que no se regó el chisme. Cuando yo me quito la careta, el primero que me dio fue Cuervo. Y Cuervo me dio un abrazo que yo dije, wow, estoy donde tengo que estar. ¿Sabes? Y todo el mundo de ahí para allá, pues fue un... O sea, yo estoy... Mano, yo viví mis peores experiencias con esa gente, brother. ¿Sabes? Nosotros en el mismo banco, fuimos todos juntos en el mismo banco. O sea, cuando yo llego, es la pieza que faltaba. A pesar de que yo no soy contemporáneo con ellos, igual que Bellito, cuando Bellito llega, a pesar de que lo voy a reventar, cuando lo vean en el ring, porque esto es una competencia, pero era la pieza que faltaba porque Bellito era esa persona que estaba en el banco con nosotros.
Falta alguien más de las empresas por ahí que tú digas que sea esa pieza final para entrar a la web. Que hay muchas empresas por ahí ahora, que eso es bueno. Hay sobre 5 empresas fuertes corriendo en Puerto Rico. ¿A quién tú dirías que te gustaría ver como un próximo competidor en la web?
Me gustaría ver competir contra Manny. Pero sin quitarle a lo que hace, tendría que apretarle en el ring. ¿Entiendes? Porque a pesar de que yo soy old school, cuando me toca con gente que yo sé que corren, yo corro. ¿Entiendes? Yo creo que Justin Dynamite. Yo lo digo aquí, yo creo que eso es inminente, mano. Es el estilo. ¿Sabes? Y no porque sepa nada ni nada, pero sé que el hombre es, ¿sabes? Él es lo que el agua está presentando.
Sí, tiene esa fórmula de high flyer, el estilo de lo que se trabaja mucho en la división.
Sí, pero sí nos faltan muchas personas old school, oíste. Nos faltan mucha gente que trabaje como Pedro Portillo, nos faltan porque eso ayuda. Hay que haber un balance en el roster, ¿entiendes? Por eso menciono a Manny, creo que Manny sería una muy buena alternativa. ¿Sabes? La Manny en la web, aparte de que lo va a llevar a un nivel alto en lucha, que no va, él no va a soltar su old school, pero va, si le toca, por ejemplo, con Mike Mendoza, va a correr. ¿Entiendes? Creo que es que cuando tú, mano, cuando tú eres un profesional, y esto te lo pueden decir los luchadores, Zeus, que está aquí con nosotros, cuando tú eres un luchador y tú ves una competencia dura, tú quieres estar ahí, tú quieres probarte, tú quieres decirle a la gente, mano, yo no soy lo que ustedes piensan, yo soy más de eso. Y yo creo que eso es lo que yo he probado. Aguantarle dos luchas a Mike Mendoza no es fácil. Mike Mendoza para mí es uno, diablo, lo he dicho como 4 veces. Pero te lo digo porque si tú lo dices, ya de ahí para abajo, tú estás bien. ¿Entiendes? Porque a mí me echaron a los leones de venir de una empresa, de estar en el piso, en old school, en candado, en tacle, en puñito, en patada. Y de momento me tiras con estos tipos que, ¿what? ¿Entiendes? So, mano, yo no puedo pedir más nada. Estamos, de verdad que, si se me queda alguno, mala mía, hay mucho todavía, pero hay muchos novatos también. Son buenos, pero tienen que correr.
¿Entiendes? Sí. Llega Summerfest y esa lucha pactada contra Santana no se puede dar por su lesión y se produce una triple amenaza frente a Kalisto y el debut de Bellito Calderón, ¿cierto?
Sí.
¿Cuáles fueron tus impresiones o qué fue lo que pasó por tu mente en ese momento?
Mira, yo quería luchar contra Santana, no te voy a mentir. Yo tenía un pool bien grande. O sea, yo venía con lo de Pedro Portillo. Yo venía con eso, que fue orgánico, pero también hay que aceptar que Santana no había defendido el campeonato una sola vez, no lo había defendido nunca. So, era hacer el trabajo como nosotros llamamos, ¿no? Cuando se lesiona, Seussi, no hay break. O sea, no hay manera. Puede venir Triple H en su mejor momento. Podía venir Shawn Michael en el 2002. No había manera de que yo no ganara el campeonato. Yo creo que la gente que pagó taquilla sabía que eso iba a pasar. Cuando me entero que es Kalisto y que es Bellito, es una competencia grande. Obviamente los luchadores, estos son otros temas, pero por cuestión de tiempo la lucha duró mucho menos de lo que se supone que durara, porque llovió casi una hora, atrasó el show casi una hora, mandaron a cortar la lucha a todo el mundo, fue un problema. Quizás no le dimos al público lo que se merecían en una lucha titular por cuestiones de tiempo, pero no había manera de que yo perdiera. O sea, no había manera. Y Santana, si cortas esto, Santana, el día que te recupere, aún pasen 8 meses, 9 meses, vas a perder como quiera, no importa. Y vas a perder en Summerfest, vas a perder en los 9 meses, 10 meses. Puedes limar pereza con el viejo de Chris Jericho a los 80 años, lo puedes traer de árbitro especial y vas a perder la lucha.
Y eso está puesto.
Eso está escrito.
Juan Alberto dice, después del AWCW actualmente no hay nada. Necesitamos a la perra de Lua y a la EWO de vuelta. Luis J. Ortiz dice, pues ahí está Portillo, que es parte de CPR, si Sexy tiene padrino para ser parte de la nueva ley y orden. Ya te estás metiendo aquí en un ángulo. ¿Qué más aquí? Juan Manuel Ortega dice, el mejor luchador es el llena la cancha. Pedro Portillo lo hizo. Luis dice, recordemos que Pedro tiene récord de 0-1 contra Santana.
Es verdad, tienes razón.
Medina Medina dice, podría venir Bruce Lee con Chuck Norris y no tenían break. Pero estamos a semanas del próximo evento del AWE en Humacao. Hasta el momento no tenemos ningún oponente, no tenemos nada, ninguna noticia sobre algún encuentro en que estés involucrado. Hasta el momento
momento que estamos grabando esto hoy, realmente en vivo. No sé si irán a hacer un torneo para sacar el primer contendiente, no sé si estoy en acción. Yo sé que las taquillas se están vendiendo porque la web ha puesto eso, mano. La gente confía y se están vendiendo bien.
Así que ya lo saben, mi gente. ¿Cuándo es la fecha del próximo evento en Humacao?
Creo que es el 31. Verifícame, no estoy seguro. Es domingo, porque iba a ser sábado, pero el sábado es SummerSlam. Y lo cambiaron para domingo. Verifica ahí a ver si tengo razón.
Aquí, domingo 31 de julio, Coliseo Emilio Ejequi, Humacao, adrenalina en vivo. Así que ya lo saben, mi gente, los boletos en lawetix.com, ahí para que compren los boletos por adelantado. Y yo estoy seguro que Pedro Portillo va a estar allá en adrenalina.
Si yo no estoy vacía.
Pero gracias por tu tiempo y conocer un poquito más sobre quién realmente es Pedro Portillo. Esta entrevista yo la quería hacer hace tiempo, pero mira, las cosas llegan y se dan y yo realmente no pude estar en Summerfest, estuve en República Dominicana ya trabajando con una empresa, un proyecto nuevo con Rodrigo García, que Cristo Cubano, que eso es otra historia, pero bueno.
Lo vi duro. Pedro Portillo tiene que ir para allá.
Bueno, así que vamos a hablar eso más adelante. Pedro Portillo en República Dominicana, así que hay que darle forma a eso allá en Wrestling RD. No pude estar en Summerfest, sé que fue un buen evento. Vamos a estar pendientes a las luchas, a ver cómo estuvo ese evento allá el pasado sábado en el anfiteatro Tito Puente. Y cuando te hice el acercamiento para hacer la entrevista, dije, coño, voy a tener esta entrevista con Pedro después de Summerfest. No sabía nada de lo que iba a suceder. Y qué bueno que te tenemos aquí ya hoy día como el segundo campeón peso completo del AWE. Así que gracias, Pedro. Estamos ahí. Vamos a estar pendientes a todo lo que va a estar ocurriendo con Pedro Portillo III.
No, gracias a ustedes, Zeusi, de verdad, de corazón, gracias. Me alegro haberte conocido. Respeto lo que haces, porque creo que es un arte que, honestamente, pues muy pocas personas estarían dispuestas a hacer, incluyéndome. Indomable, sigue durmiendo con la careta puesta.
aquí estoy.
Sí. Pero he visto tu trabajo, de verdad, excelente. Siempre que sea el respeto de la lucha libre, siempre se merece mucho aplauso. Y Anthony, sabes que cuando me tiraste, nunca hay un no para ti. So, vamos a darle Latin American Wrestling Entertainment poniendo la vara alta en la lucha libre en Puerto Rico con Pedro Portillo III.
Dame tus redes sociales para que la gente pueda estar
Pedro Portillo. Pedro Portillo _ 3 en cualquier lugar. Yo creo que Pedro Portillo en Facebook. Twitter lo tengo hace poco. No sé, yo creo que es Pedro Portillo. Si escribes Pedro Portillo, te va a salir.
En todas las redes sociales pon Pedro Portillo y te va a salir.
Sí. No dudo que haya otro. Ok, me pusieron los otros días, me etiquetearon una guagua que hay un Portillo. Es como un Burger King en
Chicago.
Sí.
Portillo, sí.
Ese es de mi abuelo, para que sepan.
De Pedro Portillo primero.
Nos vemos, Corillo, gracias.
Sexy, tus redes sociales.
Igual, Facebook, Twitter e Instagram como Zeuxis Lucero. Y Pedro, pues muchas gracias, un gusto haberte conocido antes de esta entrevista, y pues como siempre un placer. Esperemos esa plática de 6 horas no se repita en vivo, pero se pueda repetir bajo de las cámaras.
Gracias.
Indomable.
Pues, gracias Pedro por aceptar la invitación, y pues muy, muy buena entrevista, que vi que mucha gente estuvo conectando y haciendo sus comentarios. Y pues, gracias por eso.
Gracias a ti.
Gente, para toda la gente allá de Chicago que quiera cambiar su puerta de garaje, comunícate con el duro en la industria Polinar, Garage and Doors, al 312-434-0322. Instalación de puertas de garaje nuevas, estimado 24 horas. Comunícate con Indomable. Y también para los luchadores, que eso viene pronto, Pedro, un hombre en esas botitas. Comunícate con Indomable Apolinar para que veas la gran variedad de
botas. Yo creo que yo había hablado con él hace mucho tiempo. Y es de los que tú me envías. Sí. Yo creo que sí.
Pues ahí está, mi gente. Hay un gran catálogo disponible en Chicago. Botas 100% hechas en México, listas para su envío de Chicago a cualquier parte del mundo. Así que te puedes comunicar con Indomable Apolinar para que te compres las mejores botas de lucha libre. A mí me puedes conseguir en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero y también en superlucha.com. Nos vemos mañana en Chicago, así que Pedro, nos vamos con el coro.
¡Oh,
Pedro Portillo!
Nos vemos, mi gente, hasta el próximo jueves.